rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 34 minutos del mediodía de este lunes 26 de junio del 2017. Hay aquí en Montevideo 22 grados de temperatura, 23 la máxima, 17 la mínima en un Montevideo mayormente soleado. Seguirá mezcla de sol y nubes durante esta jornada. Las lluvias llegarán mañana, pero no van a ser muy intensas. La temperatura se va a mantener 21 y 12. Las extremas del día de mañana se desploman el miércoles, ya miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo con temperaturas invernales. Las máximas en el entorno de los 13 a 15 grados y las mínimas entre 7 y 10 grados tan solo. Después parece que repunta, ¿eh? La próxima semana, el lunes que viene, entramos otra vez con 18 grados, ya el domingo 17, 18 de máxima el lunes, el martes 19 y así. Así que, en definitiva, hoy y mañana todavía un poco de calorcito, el resto de los días son de invierno y el veranillo volvería el próximo domingo si es que se confirman los datos del clima de Weather Channel.
Está bien para las vacaciones de los niños.
No está nada mal, ¿eh? Bueno, hay que decir que el río Uruguay sigue bajando y está por debajo de la cota de seguridad en los departamentos de Artigas, Salto y Río Negro. Comenzó ya el operativo retorno en Bella Unión y en Paysandú y hoy empezará en Río Negro y la próxima semana comenzaría en Salto. Actualmente permanecen 6.683 personas desplazadas. Amigos, les decíamos, el presidente Vázquez anunció que el grupo de los llamados cincuentones podrá elegir libremente si permanece o no en el sistema de AFAP, o si decide, ¿verdad? Pues se cambia al BPS, ¿no? Bueno, hemos tomado la decisión de permitir opcionalmente que los involucrados resuelvan si se quedan en el sistema de AFAP o si pasan al sistema del Banco de Previsión Social, dijo Vázquez tras el Consejo de Ministros de este lunes. Podrán resolver libremente en cada caso. Para ello, se instrumentarán entrevistas personales y se les dará toda la información para que tomen la resolución.
Hemos tomado la decisión de permitir opcionalmente que los así involucrados e involucradas resuelvan si se quedan en el sistema de AFAP o si pasan al sistema del BPS. Podrán resolver libremente cada caso. Para ello, se instrumentarán entrevistas personales en el BPS, se le dará toda la información correspondiente a cada uno de los ciudadanos que quiera pasar al sistema del BPS y él libremente o ella libremente tomará la resolución.
Bueno, punto para Vázquez y la idea que puede tomarse cualquier oyente de que si hay voluntad política todo se puede, ¿no? Sí. Bien, hay gente que viene juntándose por esto, sufriendo y ¡pic! Hoy en el Consejo de Ministros ya se resolvió una cosa distinta, ¿no? Y era más fácil, se podría haber evitado todo esto, pero bueno.
Tal vez también eso podría servir para los judiciales, que ya vamos a llegar a eso. Bueno, la mesa representativa de PIT-CNT definió por unanimidad un paro general de 24 horas para el próximo 20 de julio contra la rendición de cuentas presentada 10 días antes del plazo legal. Y lo que reclaman básicamente es que, digamos, haya mayor discusión al respecto. Además, si el gobierno aplica la esencialidad, por ejemplo, en el caso de la distribución de combustibles, sumará un paro parcial a este del 20 de julio. Y la Intendencia de Montevideo emitió un comunicado en el que asegura que está tomando medidas especiales para mitigar el atraso en la recolección de residuos. El vaciamiento de los contenedores se está viendo afectado desde el jueves pasado por paros distorsivos de 2 horas por turno que está realizando ADEOM. Es posible que vecinas y vecinos adviertan problemas en las próximas jornadas y particularmente el martes, ya que el trabajo se paralizará totalmente por una asamblea del gremio y posiblemente tenga consecuencias en los días subsiguientes, afirma el comunicado de la comuna. Además, señala que el conflicto se generó a raíz de una sanción contra 2 funcionarios por el daño ocasionado a una máquina. El dirigente de ADEOM, Aníbal Varela, dijo hoy en la mañana del Espectador que la responsabilidad de la demora en la recolección se debe a que los camiones no pueden pasar por la inspección técnica vehicular porque están hechos en 3 orígenes diferentes.
Toma. La reglamentación que plantea la Intendencia para los demás sectores de la población no se aplica a la Intendencia. Ese camión fue comprado, se alargó la parte de atrás de la caja y después se puso un sistema de pluma para levantar los contenedores. O sea que no hay ningún ingeniero que se haga cargo de decir, construí yo, están perfectas condiciones. A partir de anoche estamos parando 2 horas por turno, informando a los compañeros, y mañana, a partir de las 9 de la mañana, de nuevo tenemos paro para hacer la asamblea nuestra del sector limpieza, donde evaluaremos cuáles son las medidas a tomar y los pasos a resolver por la directiva y los compañeros de limpieza, ¿no?
Bien, y les decíamos, ¿no?, que tal vez esto podría ser otra de las cosas que se resuelven en un Consejo de Ministros, si hay fondos, ¿no? Las sedes de la Suprema Corte de Justicia, tribunales de apelaciones y juzgados penales serán ocupadas en forma sorpresiva por el gremio de funcionarios judiciales a partir de hoy.
Ya ocurrió, ¿eh? Te lo digo que ya empezaron.
Y sí, sí, era bastante, obvio que así iba a ocurrir, ¿eh?
Ya en esta mañana pasó.
Bueno, la medida se realizará por el incumplimiento del gobierno a pagar una deuda laboral de 40 millones de dólares y en rechazo al atraso del Poder Ejecutivo en designar a un fiscal que intervenga en una acción de inconstitucionalidad promovida por funcionarios judiciales.
Claro, que intenta terminar, digamos, con ese blindaje que tiene el Poder Ejecutivo de pagar cuando quiere.
Efectivamente.
Sí, sus deudas.
Sí, que evidentemente, no sé, seguramente no va a pasar el filtro de la Suprema Corte, ¿no?
Pero se está demorando.
Exacto. Y otra que puede traer consecuencias, digamos, por medidas gremiales, en este caso de gremios empresariales, la intención del gobierno de actualizar el catastro de las propiedades es un aumento de impuestos, según la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay. El vicepresidente de la Federación, Miguel Sanguinetti, dijo en la mañana del Espectador que el catastro en los inmuebles rurales está referido a la productividad y no al precio de la tierra. Escuchémoslo.
Si algún día en Uruguay el catastro y la base impositiva se relacionan al precio de la tierra, yo les puedo asegurar que no queda un solo productor rural en este país, que harán las grandes empresas que, como muchas veces, tienen beneficios que no se les cobran determinados impuestos o trabajan en zona franca, podrán seguir estando. Pero le puedo asegurar que si el precio de catastro algún día es el precio real del inmueble rural, no queda un solo productor rural. Porque el tema impositivo tiene que estar relacionado a la productividad. Una cosa es el valor de la tierra y otra cosa es lo que produce la tierra.
Bueno, de los sectores realmente más castigados, o de los tantos castigados también por la economía uruguaya, en este caso el agro, que está endeudado en un porcentaje muy fuerte. Algunos estipulan, ¿verdad?, de que está en un 70, 75% endeudado el sector, ¿no? Lo cual es realmente, bueno, complicadísimo de poder hacer viable este tipo de negocio, como cualquier tipo de negocios, con esos guarismos, ¿no?, con esas cifras. Así que habrá que ver qué es lo que pasa de cara a todos los conflictos que se vienen en torno a esta rendición.
Y si llevamos más o menos como 5 años sin hablar del endeudamiento del agro, sí, parece que es un tema que vuelve a la mesa, ¿eh?
75% de endeudamiento del producto del sector. Amigos, en medio de lo que se denuncia como una campaña de enchastre por el caso de las tupabandas, el Movimiento de Participación Popular realizó este fin de semana su 10º congreso. Se inauguró el viernes con el senador José Mujica, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, el embajador de Venezuela, Julio Chirino, y el diputado Alejandro Pacha Sánchez. En el documento del congreso se señala que se debe transparentar el financiamiento de los partidos políticos para que los mismos rindan cuentas de su financiamiento, que estos sean auditados y que no sean financiados por el poder económico. Otra de las propuestas es prohibir la publicidad electoral televisiva durante las campañas electorales. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que desde el sector proponen revisar la exoneración que se viene dando hasta el momento.
Revisar la exoneración en general que se venía dando hasta el momento. Pero eso es una propuesta que nos parece muy importante, pero mantiene justamente el criterio que se ha utilizado de la inversión extranjera en proyectos productivos y que incorporen tecnología y mano de obra nacional.
El expresidente José Mujica, en tanto, dijo que somos boletas y el Estado no es el verdadero escudo de la nación y que este tiene que incluir a toda la clase media porque sencillamente es boleta ante el mundo transnacional.
Somos boleta si no tenemos un Estado que sea francamente el verdadero escudo de la nación. Tiene que incluir a toda la clase media porque sencillamente, si no, la clase media es boleta ante el mundo transnacional. Tiene que haber enseñanza, formación, y tiene que haber un largo periodo donde el que entra a trabajar en el Estado se la gane. El que ya está trabajando tiene los derechos adquiridos, eso no se discute más. Estoy refiriéndose al porvenir. ¿Por qué? Porque si no, compañeros, si no tenemos un Estado que sea brillante, seremos muy débiles en el mundo internacional.
¿Decís? Hay que darle una oportunidad de gobernar a este hombre. Este hombre merece 5 años en el poder.
Buen chiste.
De armar un buen equipo de gobierno.
Bueno, estuvo bueno. Bueno, del Congreso participó el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el embajador de Venezuela, Julio Chirino. Por eso, el diputado colorado Tabaré Viera llamará al canciller Rodolfo Nín Novoa al Parlamento, según le dijo a Radio Montecarlo.
Está claro que eso es absolutamente violatorio de lo que debe ser la conducta de un diplomático extranjero, ¿no? Está perfectamente establecido en la Convención de Viena de 1961. Los diplomáticos no pueden participar de los temas y de los asuntos internos del país. No es la primera vez, además, que este señor Chirino participa de actos políticos. En algún momento ya fue advertido. Y por lo tanto, yo creo que el Cancillería, el gobierno a través de Cancillería debe tomar medidas, debe llamarlo al embajador y yo creo que ya a esta altura debe considerar incluso la posibilidad de declararlo persona non grata.
Bien, ahí estaba Tabaré Viera, tiene sentido lo que dicen, una persona que tiene que hacer ahí un venezolano en algo partidario interno del Uruguay, en fin, además es un sector muy, muy bien votado, integrado por el expresidente de la nación, en fin, qué sé yo.
Y además representa a un gobierno.
Tal cual.
Ese es el tema, porque Correa, por ejemplo, terminó su mandato. Funciones,
claro.
Entonces, en este caso, ¿qué hace Chirino ahí? Es la pregunta que uno se puede hacer, pero está bien, digamos,
Sí.
Responderá a Nín Novoa en el Parlamento cuando corresponda.
Bueno, después agreguemos a la información que el diputado del MPP, Daniel Galliani, confirmó a La Diaria que José Mujica y Lucía Topolansky darán un paso al costado en el Senado tras la votación de la rendición de cuentas.
Pues, se van todos los Mujica, no queda un solo Mujica después de la rendición.
No,
Gonzalo Mujica también, teóricamente, estaría dejando su
banca. Es así, tenés razón.
Bueno, vamos a meternos con la situación del vicepresidente Raúl Sendic. La principal contribución privada para la financiación de la campaña electoral de la lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic provino de un empresario paraguayo con una sociedad anónima a nombre de un testaferro y que fue registrada en una dirección sin inmueble en Montevideo, según se afirma en el libro Sendic, la carrera del hijo pródigo, que sale por estas horas. La investigación de las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero señala que el sector político de Sendic quiso hacer pasar el aporte de la empresa Selger, o Selger, sociedad anónima, como una contribución nacional, cuando en realidad el dinero provino de las actividades del empresario Ricardo Leiva, cuya ganancia surge de sus negocios en Paraguay. La ley de partidos políticos establece que no podrán aceptar directa o indirectamente dinero de empresas o instituciones extranjeras, pero no hace mención específica a cuando se trata de un ciudadano extranjero a título personal, en este caso. En la declaración de ingresos que hizo la lista 711 ante la Corte Electoral tras las elecciones del 14, figuró el aporte de Selger Sociedad Anónima por $37,000. Sin embargo, el empresario contó que hizo 2 transferencias a una cuenta bancaria para la campaña de Sendic en 2014 por un total de $67,000. Primero transfirió 30 y luego $37,000. La 711 solo declaró la segunda parte.
Y no es el único problema que tiene Raúl Sendic. La Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, investigará las compras realizadas por el vicepresidente Raúl Sendic con la tarjeta corporativa de ANCAP. Sendic gastó 540 mil pesos uruguayos y $38,000, más o menos una cifra aproximada en dólares de 60,000, en todo tipo de compras. La JUTEP solicitará a ANCAP que realice un informe oficial y detallado sobre todos los gastos con las tarjetas. El vicepresidente dijo sentir voces desde adentro, ¿verdad?, del gobierno que cuestionan, dijo él, lo que hemos hecho en ANCAP en una entrevista, se lo decía esto a la gente de Telenoche.
Cada vez que se usaron las tarjetas corporativas, estuvieron relacionadas y cumpliendo estrictamente con el reglamento que establece el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP, como creo que sucede en el resto de la gestión pública. Si se quiere hacer un circo mediático con eso, no es mi problema. Yo tengo la absoluta tranquilidad de haber estado durante todos estos años en la gestión pública y no haberme llevado un peso para mi casa. Tengan en cuenta que hace dos años que se está manejando públicamente una supuesta corrupción en ANCAP y hasta ahora no se ha podido demostrar un solo delito sobre lo que hemos hecho en ANCAP. La empresa quedó en condiciones de empezar a dar utilidades porque tiene una buena parte de sus inversiones hechas y justamente el objetivo de las inversiones es que empezaran a dar utilidades.
sin que haya perjuicio de que el resultado pueda ser el que desea Raúl Sendic, hay que advertirle que el proceso recién ha comenzado, el proceso judicial del tema ANCAP, de todas las denuncias presentadas en ANCAP, en un proceso que va a llevar mucho tiempo, ¿eh? No se va a coser en un día esto. Pero bueno, en fin,
y además,
ya lo ha dado por cerrado.
Sí, además hay que decir que a nivel parlamentario hay legisladores de la oposición que están en minoría, que opinan que sí, digamos, se cometieron irregularidades o ilícitos, y los legisladores en mayoría del oficialismo son los que opinan en contrario. Simplemente hay dos opiniones.
Sí, y digamos que además la justicia seguramente va a recibir por parte del poder político también el tema de las tarjetas corporativas. Se va a sumar a todas las denuncias ya realizadas. Véanse, se están recién sustanciando la causa, recién están iniciándose los procesos con algunos indagados y distintos testimonios y gente convocada, ¿verdad?, en los tribunales, y todavía se siguen sumando denuncias por irregularidades que bien podrían transformarse en delitos después de que los analice la justicia.
O tal vez sortea absolutamente todas, eso
claro,
no lo
pero
sabemos.
Pero no puede decirlo al día de hoy.
Claro.
Él parece que lo tiene bastante
que
claro.
Que además una cosa, si realmente puede probar todo y sortear todo, es lo mejor que le puede pasar institucionalmente al país.
Sí.
Lo que parece es un poco difícil. Pero bueno.
Es posible, sí. Es probable, poco. Poco probable. Esa sería la definición, sí, sí. Por lo menos personalmente, ¿no? Bueno, Sendic aclaró Sendic, verdad, que no le presentó la renuncia finalmente al presidente Tabaré Vázquez, como bien se había circulado en versiones, creo que a instancias de una publicación de búsqueda. Si bien explicó, sí que ambos dialogaron y sintió un respaldo importante por parte del mandatario. Sendic deberá presentar en los próximos días la documentación sobre sus gastos con la tarjeta corporativa de ANCAP ante el Tribunal de Conducta Política, en este caso del Frente Amplio.
Yo no le presenté la renuncia al presidente, estuvimos hablando largo rato.
Eso es mentira, entonces.
Eso no es cierto, yo no le presenté la renuncia al presidente. De todas maneras, hablamos mucho sobre esta situación. El presidente después hizo una larga exposición adentro del gabinete sobre la situación que se está viviendo en América Latina y cómo se han llevado adelante muchas campañas sobre líderes políticos en América Latina. Entonces hubo un respaldo importante que yo lo sentí. Nosotros en ANCAP, por ejemplo, no hicimos nada que no estuviera fuera del programa. Nada. Todo lo que hicimos en ANCAP estaba definido por el programa. Tuvo el respaldo de los dos presidentes de la República. Ahora, muchas veces siento que desde adentro mismo del gobierno cuestionan lo que hemos hecho en ANCAP o le echan la culpa a la gestión de ANCAP por cosas que están pasando en el día de hoy. Entonces yo, francamente, no estoy dispuesto a admitir más eso. O sea, estoy dispuesto a explicar en cada lugar y a defender en cada lugar lo que hemos hecho.
Bueno, y finalmente lo que les decía, ¿no? Por su parte, el Partido Nacional amplió la denuncia por la gestión de ANCAP en relación al uso de las tarjetas corporativas. Ahora, el abogado que lleva adelante el caso, Pablo Correa, dijo aquí en la mañana del Espectador que la ampliación no solo abarca a Sendic, viene bien decirlo y precisarlo, sino a todos los directores del ente de los últimos 10 años. Recordemos nomás, así a vuelo de pájaro, de memoria, que Germán Ried tuvo más o menos un monto similar a los gastos que realizó Sendic con estas tarjetas. Los otros ya son sensiblemente inferiores en resto del directorio, pero los de Germán Ried se le parecen bastante.
Sí, en el monto, sin duda, en lo que publicaba Búsqueda en su momento era distinto el detalle.
El detalle no tengo idea.
Estaba
hablando del monto.
Estaba más vinculado a cursos y
está
cuestiones.
Bien. No, estaba hablando simplemente en materia de. No, está bien la salvedad.
Pero de todas maneras, está perfecto lo que se hace, porque hay que investigar para atrás todo lo que sea necesario y que todos los que sean responsables de lo que sea responsable se haga cargo. Bueno, varios autores nacionales salieron este viernes a criticar el proyecto de ley conocido como Ley de Fotocopias y dicen que es una injusticia. El texto de este proyecto permite la reproducción digital sin fines de lucro de textos breves, de estudio o de material educativo, siempre que las copias no excedan a una por cada estudiante o profesor. Por texto u obra breve se entiende aquellas que no superen 30 páginas o los caracteres correspondientes a dichas páginas. No dicen el tamaño del carácter, ¿no?
No.
Una larga lista de artistas han firmado esta declaratoria en la que se enfatiza proponen legislar para que no nos paguen por nuestro trabajo. Ana Ribeiro, Susana Blaondo, Álvaro Chaín son algunos de los que piden que se defienda la cultura. Escuchemos un tramo del video que han hecho circular por las redes.
¿Sabías que en este momento algunos parlamentarios están promoviendo una ley por la cual, de aprobarse, no nos pagarían a los escritores, músicos y artistas de este país los derechos de autor, que es la única retribución que recibimos por nuestro trabajo?
Proponen legislar para que no nos paguen por nuestro trabajo.
Escuchaste bien. Proponen legislar para que no nos paguen por nuestro trabajo.
excusa es que si la ley autoriza a sacar fotocopias, subirlas a internet o reproducirlas ilegalmente, nuestras obras van a llegar a más gente.
Pero para eso, que está muy bien, ¿es justo que nos exijan que trabajemos gratis?
Una maestra de escuela pública no le cobra a sus alumnos. ¿Eso quiere decir que nadie le paga? Obviamente que no. El Estado le paga un sueldo y eso está muy bien.
Pasa lo mismo con un médico de un hospital, un abogado de oficio o un bibliotecólogo en una biblioteca municipal.
A diferencia de ellos, los creadores no cobramos un sueldo. Una o dos veces por año cobramos el porcentaje de los derechos de autor de la venta de nuestras obras.
¿Sabías que en este momento?
Bien, aquí estaba un tramo, ¿verdad?, de lo que han grabado. Recordemos que la iniciativa que está a estudio de la Comisión de Educación de Diputados iba a ser votada el pasado 3 de mayo, recogía un acuerdo entre la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Asociación General de Autores del Uruguay, la Cámara Uruguaya del Libro y el PIT-CNT. No se votó por el desacuerdo del Ministerio de Educación y profesores de la Universidad de la República, contrarios a la aprobación. Está esperando entonces su tratamiento, que, bueno, seguramente va a tener lugar de aquí en adelante. En su momento, cuando arrancó esto, arrancó peor, después se achicó a esas 30 paginitas y parecía ser un poco conciliatorio. Yo la verdad que ahora lo revisé y concuerdo, ¿verdad?, en lo que dicen nuestros colegas autores, en tanto a que la única retribución que recibe alguien por este tipo de cosas es un 10%, ¿verdad?, del precio de venta al público de los libros. Sabemos que las fotocopias han existido, existen y existirán. Ahora, consagrar de derecho algo que se hace de hecho, me parece el final del derecho de autor, que es realmente la única retribución que tiene alguien para escribir una obra. No recibe dinero de otra cosa. No es justo, y creo que es un derecho que hay que mantener. Detrás de esto hay una comisión presidida en su momento por Constanza Morera, que escandalosamente manejó el tema porque fueron advertidos de todos los problemas que podía traer esto, y Creative Commons, ¿no?, que es una fundación de Google que está detrás de desproteger todo el material de contenido para que Google lo pueda colgar a lo largo y ancho en todas las redes.
Esa y es inventar la realidad. Publicidad es la vivir
realidad.
De eso.
Esa es la realidad.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Bien, dos breves para cerrar. ANCAP enfrenta juicios por 73 millones de dólares por parte de empresas, proveedores y funcionarios según sus estados financieros del ejercicio 2016. Eso por un lado. Por el otro lado, se habrán enterado este fin de semana que Pablo Goncalves volvió a la cárcel, esta vez en Paraguay, y por posesión de drogas y armas sin identificar. El 23 de julio de 2016 había salido de la cárcel de Campanero luego de haber estado preso 23 años y 4 meses. Goncalves fue detenido mientras circulaba en una moto con 9 gramos de cocaína y un arma 9 milímetros. Un fin de semana.
A ver, ¿quién?
Es un fin de semana, caramba. Una semana después, la Fiscalía Paraguaya pidió finalmente su procesamiento. El hombre podría enfrentar ahora una pena de hasta 20 años de prisión y en Paraguay.
Ah, mira, tremendo.
Terrible, terrible.
Rompecabezas. Compacto informativo.